Roberto Montoya, muy buenos días aquí en Hola. Buenos Aires, en Madrid. Buen mediodía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo.
Bueno. Bueno, Roberto Montoya es un querido periodista argentino que vive hace tantos años en Madrid que no le vas a detectar casi tonada gallega. Podés leer sus artículos y ver sus programas en El Lado Oculto de la Noticia. Roberto Montoya ha ocupado en distintos diarios europeos, en distintas agencias, responsabilidades sonantes en materia de lo que llamamos política internacional. Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Eduardo.
Mira, lo primero que quiero consultarte tiene que ver con esto que sucedió el lunes 14 de mayo en Jerusalén, día en el que se cumplían los 70 años de la creación del Estado de Israel y que al mismo tiempo fue el que utilizó el gobierno de Donald Trump para certificar que la embajada de Estados Unidos se mudaba a Jerusalén, y esto le costó la vida a muchísimos palestinos.
Sí, bueno, esto se veía venir. Hay mucha gente que al principio no creía que Donald Trump fuera cumpliendo las promesas que hacía. Esto lo prometió. En diciembre ya vimos de que reconocía la capitalidad de Jerusalén como única capital de Israel, rompiendo todos los acuerdos internacionales que existe sobre esa capital, sobre esa ciudad. Entonces decidió ya en diciembre, hablamos de todo este tipo de cosas cuando se anunció el traslado, pero todo el mundo pensaba que iba a ser cuestión de años la construcción de esa embajada. Pues evidentemente no contaban con que lo que hizo Trump es utilizar el viejo consulado como sede provisional para poder hacer de forma muy acelerada la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, de forma muy provocadora, pero hacerlo coincidir con el aniversario del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Eso es lo que sorprendió mucho y provocó más ira todavía en la población palestina, que, recordemos, se movilizó, fue una marcha de decenas de miles de personas, con mujeres, con niños, familias enteras, en una zona totalmente acordonada, controlada por el ejército israelí, desde hace años que la ocupa militarmente, una zona que es una zona de territorios palestinos, y las protestas eran totalmente pacíficas, pero lo que no contaban con que había un aparato impresionante de represión y francotiradores del ejército. Hay vídeos en los cuales los jóvenes soldados israelíes se ríen, si le dan a uno, se le dan a otro, mira ese que tiene tal pinta y tal, se dedicaron a matar gente, porque aparte de esa cincuentena de palestinos muertos, 12 de ellos niños, hubo más de 1000 heridos de bala. Es algo impresionante que no se veía en muchísimos años, y que si hubiera sucedido en un lugar como en las protestas de Venezuela o algo así, ya teníamos una intervención militar internacional en toda regla, evidentemente.
Roberto, una foto conmovedora, una secuencia de fotos, ¿no?, de uno de los que había llegado allí en silla de ruedas porque había perdido las piernas años atrás, precisamente en una de las represiones, en un bombardeo israelí. Una persona que había perdido las piernas y que después iba en su silla de ruedas con una onda para tirar piedras, como si fuera en Jerusalén de la época de Jesucristo. Esa foto, además, sus propios compañeros llevando el cuerpito de él muerto, yo creo que conmovió muchísimo. Sin embargo, hubo muchísimos medios que evitaron ponerla, Roberto.
Sí, no, es esa hipocresía que existe, de decir no para no afectar la sensibilidad de la gente, pero eso se hace para algunas cosas y para otras no se hace, evidentemente. Muchas veces para cualquier crimen de delincuentes normales y corrientes uno ve imágenes escabrosas, pero frente a esto que tiene un contenido y tiene un mensaje impresionante, pues se cohiben, ¿no? Pero además, mira, a pocos días, vos recordabas que pasó hace tan pocos días, hoy miras en la prensa española, en los grandes medios de ámbito nacional aquí, y no vas a encontrar una información sobre lo que ha sucedido, ni sobre la secuela de todo esto. Todo ya se han volcado a otro tema. Y la Unión Europea, como habrán visto, tanto Macron como los distintos dirigentes líderes europeos criticaron esto. Bueno, Merkel también dijo que ya no se podía confiar en Estados Unidos, en Trump, por respaldar inmediatamente la matanza. Pero de esto no va a haber consecuencias, no hay consecuencias políticas, como
Roberto,
no hubo en diciembre, cuando se reconoció la embajada de Israel.
Quiero que nos expliques un poco cómo es la trama de esta nueva andanada de Donald Trump contra Irán, proceso que además había tenido inspectores regulados por Naciones Unidas, con la sede en Viena, que tiene este organismo internacional que controla la energía atómica, con acuerdos de múltiples países, pero claro, esto fue en la era Obama. Y ahora uno percibe claramente una nueva andanada de la era Trump, y está claro que por cercanía y por poderío militar, Israel es para Irán una amenaza cierta. Estados Unidos está muy lejos,
claro.
Irán es un país muy poderoso.
Claro. No, bueno, esto se veía venir, el plan este de Trump está intentando rectificar la línea, la política exterior de Obama con respecto a Oriente Medio. Al paso de Obama se le pueden criticar muchísimas cosas de las que no hizo, pero entre los pocos pasos importantes en política exterior positivos fue justamente intentar empezar a acabar con esos 3 décadas de hostilidad constante contra Irán, ¿no? De intentar derrocar de una y otra manera al régimen iraní. Bueno, Trump quiere borrar de todo eso y empezar prácticamente donde lo dejó Bush, donde la época de la guerra contra el terror, recuperar la línea más dura y en la cual está intentando una alianza que pareciera contra natura, pero de que si uno ahonda un poco ve que no, que es intentar unir a 2 aliados estratégicos de toda la vida de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Son 2 enemigos por distintas razones, enemigos acérrimos de Irán, y les está dando un apoyo abierto de tipo militar, de tipo técnico y de tipo político, y con medidas de este tipo.
Arabia Saudí le compró un arsenal militar a Estados Unidos.
Impresionante. Ha sido la primera visita de Trump a Arabia Saudí y a Israel, justamente. Y además, bueno, como sabemos, el yerno de Trump es un nombre importante del lobby judío americano, con una ligazón directa con la banca y las empresas más importantes de Israel. Y aquí no estamos hablando de la comunidad judía, estamos hablando de un Estado determinado que tiene el gobierno más ultraderechista de toda la historia de Israel. Entonces, bueno, Trump está potenciando eso para reconfigurar Oriente Medio y de una vez acabar con lo que durante décadas fue el enemigo principal a abatir por parte de Estados Unidos, y que con Obama eso se había apaciguado, se había logrado un acuerdo, no solamente de Estados Unidos con Irán para controlar el desarrollo nuclear de Irán, sino varias otras potencias, que ahora dicen cómo. Estados Unidos cambia de presidente y tira abajo un acuerdo que lograba una pacificación importantísima, y al mismo tiempo lo hace desde una actitud absurda y cínica. Israel es uno de los países que no solamente tiene una industria nuclear importante, sino que hace muchos años que tiene armas nucleares, y sin embargo no ha firmado jamás el Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo tanto no lo visitan inspectores, no hay ningún tipo de control, con lo cual hay un doble rasero evidente con respecto a la actitud que se tiene con Israel y la actitud que se tiene con Irán.
Estás en Radio Nacional, la radio de todos, estás escuchando a este entrevistado que está en Madrid, un argentino radicado en Madrid hace muchísimos años, periodista de profesión, un analista internacional destacado, con numerosos libros publicados, varios de esos libros, investigaciones sobre el rol de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, el rol de la CIA cuando hace operaciones secretas, no solamente en Medio Oriente, sino también en Europa. Bueno, Roberto Montoya en la actualidad publica y tiene su programa en El Lado Oculto de la Noticia, el streaming. Los medios digitales también nos llegan a los que estamos grandes de edad, pero que sabemos que nuestro potencial solamente es posible si hay del otro lado gente. Roberto, una pregunta más de esa región y después quiero saltar a Latinoamérica, porque yo no soy de los que acomoda la agenda a gusto y piacere. Me gusta que la noticia se conozca de todos lados. La pregunta tiene que ver sobre Siria, tiene que ver con Siria, sí, ya con 7 años de guerra civil, con todavía grupos de ISIS allí, la situación tiende a tener la misma tensión que estamos viviendo en otros lugares de esa región, o vos crees que Siria tiene la posibilidad de que en diálogo entre Trump, Putin, que también esté Erdogan, el turco y algunos otros países, Siria pueda encaminarse de una vez por todas después de esta sangría impresionante?
Mira, el tema es muy complejo para resumirlo, pero vamos a tirar un par de líneas. En este momento Siria no está tan presente en las portadas de los principales medios de comunicación como estuvo hace poco cuando la gran embestida, la gran ofensiva contra el ISIS, contra sus bastiones, pero el ISIS no solamente sigue existiendo ahí y ahora te aparece en Indonesia o te aparece en cualquier otro lugar, porque cuando los persiguen de un lado no han matado a todos los combatientes de ISIS, que eran decenas de miles. Además, porque tienen como franquicias, como tienen una cantidad de organizaciones desperdigadas en varios lados que han jurado lealtad y se mantienen dentro de una coordinación general. Entonces, en Siria eso no se ha acabado, pero además que en Siria hay una cantidad de enfrentamientos entre distintas milicias que obedecen a su vez a sponsor, a patrocinadores, en algunos casos empresarios particulares de Oriente Medio, pero también a estados, ¿no? Arabia Saudí controla determinadas milicias yihadistas, que no son del ISIS ahora, que son de otra, pero Turquía también controla otras, y Francia otras. Hay una cantidad de intereses cruzados en este momento que van a seguir desangrando Siria. Es decir, la batalla contra el ISIS lo que ha permitido es al gobierno de al-Assad recuperar territorio, recuperar ciudades importantes que había perdido. Con lo cual se ha dado la paradoja de que inicialmente a quien Occidente quería derrocar era al régimen de al-Assad, pero lo ha fortalecido. Sí. Lo ha fortalecido porque coincidían los intereses de este contra el ISIS, que se había convertido en su enemigo principal, ha coincidido con que Occidente había visto de que su monstruo, el monstruo que había creado Estados Unidos y otros países, se había descontrolado como un Frankenstein y había que pararle los pies. Bueno, pero el tema sigue, y en la medida de que realmente hay tantos intereses en juego, los perdedores en máximo son los habitantes de Siria, pero no hay ganadores natos. Se están cruzando intereses de Rusia, Irán, Turquía, por un lado, con los intereses de Estados Unidos, con los países europeos, y los intereses de las monarquías del Golfo, que están intentando tener un gobierno dócil, suní, controlado por ellos, al frente de Siria. Con lo cual, desgraciadamente, no podemos hablar como que se encamina un proceso hacia una pacificación, porque no hay posibilidad todavía de sentar en una mesa de negociaciones a los actores verdaderos y protagonistas de todo esto, ¿no?
Si Roberto, estamos
hablando de muertes en Siria.
Te traigo un poquito a América Latina, 2 minutitos para hablar de las elecciones en Venezuela, porque claro, hubo elecciones en Paraguay, ganó el Partido Colorado, pero sí, claro, sí. El que gana en Paraguay es el hijo de un secretario privado y familiar directo de quien fuera el dictador histórico, Alfredo Stroessner. La situación en Brasil también muestra un retroceso impresionante. Y claro, México, que va a tener elecciones el primero de julio, uno, la verdad, mataron el otro día otra vez más a un periodista, sigue habiendo un descrédito en la dirigencia política en México que hace que la población no sepa ni cuándo va a haber un terremoto real, no de estos temblores financieros, ni tampoco cómo va a suceder este proceso electoral en el cual López Obrador tiene posibilidades de ganar, pero claro, ha también tenido algunos diálogos, algunas alianzas que sería un tema para charlar más adelante. Pero concretamente hoy, elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro va por la reelección, la oposición le quiere hacer el vacío y hay 20 millones de venezolanos habilitados para votar. Vamos a ver, Roberto, cuántos votan, si el llamado al boicot de la oposición surte efecto o no. Te escucho.
Bueno, mira, en resumen, yo creo que Venezuela es un proceso muy complejo. Yo creo que el gobierno de Maduro ha cometido muchos errores políticos, de gestión económica, no ha parado la corrupción tradicional que desgraciadamente ha tenido este país, como tantos de América Latina, también se ha visto implicado todo eso. Hay muchas cuestiones para criticar a Venezuela, pero muchísimas también para reivindicar lo que ha hecho el chavismo durante todos estos años para los sectores más desfavorecidos, reformas, etcétera. Está claro que Venezuela, siendo un país petrolero como es, ha sido objeto de ataques de todo tipo, no solamente del empresariado más poderoso y los importadores venezolanos locales y los medios de comunicación locales, sino también de los intereses de Estados Unidos y de los intereses europeos. España, en primer lugar, dentro de esos intereses europeos, de cambiar la situación y volver a la situación de siempre de antes. Entonces, ese tipo de situación no se puede hablar de blanco y negro, que los chavistas, Maduro, es todo lo bueno y todo lo coherente a nivel del pueblo que muchos quisiéramos, pero lo que tiene enfrente la oposición es algo calamitoso, realmente. Y sería un retroceso total. El boicot este es una repetición de lo que ha hecho ya muchas veces la oposición más radical venezolana, que es la que ha tomado más cuerpo dentro de la coalición de oposición. Recordemos que hay más de 20 partidos en esa coalición, el MUD. Bueno, el sector más radical, más duro, el que ha ido al enfrentamiento callejero, el que ha intentado provocar a las Fuerzas Armadas, el que ha hecho todo ese tipo de cosas, es el que desgraciadamente está encabezando esa oposición y ha vuelto a la actitud que tuvo hace años cuando boicoteó las elecciones y después se quejaban de que el Parlamento era monocolor porque habían ganado los chavistas por abrumadora mayoría.
Roberto, tenemos que ir a una tanda, pero hay algo que sí quiero preguntarte muy brevemente. Vos hablabas de los intereses de España en Venezuela y Rodríguez Zapatero, expresidente español, está allí dándole la mano a Maduro, se lo puede ver, claro, en cualquier medio de comunicación.
Muy criticado aquí, por supuesto, por la derecha y por el aparato del propio PSOE al que pertenece, los Felipe González, los Rubalcaba, una serie de gente que tiene grandes intereses económicos desde hace muchos años en América Latina, como lo tiene el grupo Prisa, el grupo mediático más importante de España, los tiene también en América Latina, muy poderosos, pues claro que son muy hostiles. Pues Zapatero, como tuvo una posición más autónoma, más independiente con respecto a eso y formó parte de un grupo de mediadores con la oposición y el gobierno, ha sido criticado aquí duramente por la derecha española y, ya te digo, coincidentemente también con los intereses más retrógrados dentro del propio PSOE, ¿no? Entonces, hoy día, ¿qué va a pasar? Que va a ganar Maduro estas elecciones, que lo va a reivindicar, que se lo va a recordar a la oposición con unas maneras que no me gustan de la forma que se actúa ante la oposición, pero con la legitimidad de unas elecciones. Yo he estado de observador en varias elecciones en Venezuela, como observador internacional. El sistema que tiene de votación es envidiable. Ya lo quisiéramos tener en muchos
países.
Todos
dicen eso, que es un sistema donde no hay posibilidad de fraude.
No hay posibilidad de fraude. Tú le puedes criticar muchas otras cosas, pero no un fraude en el sistema electoral que tiene, que ya lo quisiera tener Estados Unidos, por ejemplo.
Roberto, yo tengo que ir una tanda y te tengo que agradecer estos minutos, pero creo que el único argumento que podría usar la oposición sería que de estos 20 millones de electores habilitados para concurrir hoy a las urnas en Venezuela, haya una ausencia o un voto de rechazo que sumen una cifra muy considerable. No sé decirte cuántos millones, pero que sea realmente una gran movida popular en Venezuela. De no suceder eso, y aunque también yo creo que Maduro tiene muchísimas cosas que lo hacen muy peligroso para una historia nacional, popular, para pensar en la Semana de Mayo de la Argentina y en los procesos bolivarianos, la verdad, muy distante de todo eso mi criterio, pero si las urnas le dan en sí, se lo han dado a otros presidentes también, no quiero hacer nombres porque no viene al caso a comparaciones, se lo han dado a otros y eso, a nuestro criterio, el tuyo, el mío, el de todas las democracias, es legitimidad.
Claro, es que en esto no hay otra cosa que la legitimidad que te den las urnas. Después puedes hacer muchas críticas, pero boicotear unas elecciones de esa manera, no permitir a los ciudadanos elegir, pues directamente te quedas fuera del juego democrático y no te da derecho alguno a después decir de que han sido ilegítimas porque tú no participaste. Tú no participaste porque no quisiste.
Roberto, en esa discusión. Tengo que darte las gracias, saludarte y decirle a los oyentes que Roberto Montoya, analista internacional, periodista de larga trayectoria, residente en Madrid, argentino, podés ver sus programas, podés leer sus artículos en el lado oculto de la noticia. Te mando un fuerte abrazo, Roberto Montoya.
Un abrazo, Eduardo. Hasta pronto. Adiós.
8:33, vamos una tandita, volvemos. Te voy a contar algún chismecito de la boda real, ¿eh? Porque el príncipe Harry, no te creas que es un chico que llegó ahí inmaculado, ¿eh? Ya te voy a contar un poquitito nada.